Amigos de Radio Of High, en esta temporada de euforia respecto a la aparición del chat GPT y afines de inteligencia artificial y toda la confrontación que esto ha tenido en el mundo de la educación respecto a cómo va a transformarse la educación cuando los alumnos tienen acceso a esta poderosa herramienta que puede fácilmente superar a cualquiera de ellos a la hora de los exámenes, tareas, trabajos, ensayos y demás. Vuelve a la escena la pregunta sobre qué es una buena educación para estos tiempos y hasta qué punto es posible que esta ocurra en una escuela o una universidad. Y yo quiero sostener en esta columna que la escolarización formal, por definición, es maltratadora y discriminadora, y por lo tanto debiera utilizarse este momentum de confrontación con el quehacer escolar para pensar nuevamente en qué significa una buena educación para nuestros tiempos. Y voy a empezar con un par de ejemplos metafóricos que son como analogías. Imaginen ustedes que se reúnen en un ambiente clínico a 30 pacientes con problemas cardíacos de la misma edad y el médico decide no diferenciar entre ellos y les da a todos un mismo medicamento con la misma dosis para la insuficiencia cardíaca, sin importar antecedentes, características físicas del paciente, otros medicamentos que también se consumen, contraindicaciones, etc. El resultado probable es que no les venga bien a varios de los pacientes ni esta medicación. A unos les puede resultar insuficiente, a otros les puede agravar la situación y a algunos cuantos quizás les caiga bien. ¿Cómo se asegura que cada paciente reciba la medicación y dosis correcta? Solo con la atención individualizada. Imaginen ustedes ahora que hay un donante de zapatillas para los alumnos de primer grado de un colegio que le pregunta al director cuánto calzan los alumnos y este le dice que en promedio calzan 31. Dona 30 pares de zapatillas número 31 y resulta que a 6 alumnos les queda muy grande, a 6 alumnos les queda muy chico, muy apretado, y solo a unos 18 les viene relativamente bien esa talla 31. ¿Sería correcto que se exija que todos los niños usen la zapatilla 31 sin diferenciar a unos de otros? ¿Cómo se asegura que cada alumno reciba las zapatillas a la medida de su pie? Y eso será posible solo si cada uno recibe de modo individual el pal que corresponda a la medida de su pie. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se dispone que se atienda a 30 alumnos por salón solamente bajo el criterio de tener la misma edad y se pretende que todos aprendan lo mismo, de la misma manera, con el mismo currículo, el mismo abordaje pedagógico, la misma distribución del tiempo, trabajo en clase, enfoque didáctico, etcétera, sin importar las características personales de cada uno. Esta forma de agruparlos y definir el currículo, la pedagogía y evaluación de resultados correspondientes a la escolarización tradicional trae intrínsecamente consigo el maltrato a los alumnos, para los cuales ese enfoque homogéneo aburre a unos, mantiene excluidos a otros, desconoce las fortalezas y debilidades de cada uno y calza relativamente bien apenas con un grupo reducido de alumnos, a los que seguramente más adelante se denominará el tercio superior. ¿Es correcto que se exija que todos los alumnos aprendan lo mismo, del mismo modo, sin diferenciar a unos de otros? ¿Cómo se asegura que cada alumno sea educado a la medida de su propio perfil? Eso será posible solo con una educación personalizada. Imagínense ustedes a cantidades de niños, como en su momento lo fueron actuales notables economistas, pintores, psicólogos, deportistas, modistas, comunicadores, youtubers, actores de teatro, de cine, etcétera, y que se sostenga que solo tendrán éxito en la vida si es que tienen altos puntajes en las pruebas estandarizadas clásicas de matemáticas o ciencias, porque esos son los cursos que garantizan el éxito. Es evidente que no hay mayor relación entre los puntajes que saquen esas pruebas de corto plazo y el significado de estar bien educados, mucho menos que esos puntajes evidencien su potencial para tener éxito en su vida futura. Sin embargo, al medir en la educación aquello que se puede medir para el corto plazo, que es lo propio del enfoque de aprendizaje en las áreas curriculares convencionales, se deja de lado todo aquello que forma parte del bagaje personal de cada estudiante, que tendrá implicancias para toda su vida y que no son medibles por los instrumentos de corto plazo. Sería ridículo asumir que los logros para el largo plazo son solamente resultado de sumar aritméticamente las mediciones específicas que se han hecho en el corto plazo por unas cuantas áreas curriculares escolares. En suma, si el punto de partida es el currículo y la escolarización, en vez de la atención individual de cada educando con sus características personales particulares, inevitablemente habrá maltrato y discriminación. En el caso extremo, descontando para el ejemplo la dimensión social, le iría mejor a cada alumno si es que en lugar de ir al colegio para ser parte de un salón tratado homogéneamente, se quedara en casa y estudiando con un profesor particular a la medida de sus capacidades e intereses. Como eso es poco viable, aún con los beneficios de la educación virtual, lo que más se acerca a esta opción es la educación escolar individualizadora, en la que los profesores parten de conocer a cada alumno, identificar sus características personales, y por ello diversifican el trabajo en aula, procurando que haya una variedad de abordajes que permitan a cada alumno descubrir y poner en juego sus fortalezas sin disminuirse por sus dificultades. Es un colegio que potencia las fortalezas, intereses y curiosidades de cada alumno, en vez de esclavizarlo en sus debilidades o áreas sin interés. Nada de esto es posible en un sistema centralista, dogmático y autoritario desde el Ministerio de Educación, que obliga a todos a cumplir con un mismo y único currículo, protocolos y sistemas de evaluación que no alientan a los colegios y sus maestros a personalizar la educación de sus alumnos y mucho menos a innovar buscando las mejores prácticas que permiten que cada uno de los alumnos tenga éxito. Por eso es que el derecho de los niños a la buena educación requiere ir de la mano con el respeto a la diversidad. Y eso implica dar a los colegios las prerrogativas para sacudirse de las cadenas de la uniformidad y optar por las estrategias más pertinentes para cada una de las realidades escolares y dentro de ellas para cada uno de los estudiantes. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.